¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este viernes. Continúan los conflictos médicos en prácticamente toda España. En Madrid, la Comunidad de Madrid, cientos de médicos de familia y pediatras también de los centros de salud de la región. En huelga indefinida, convocada por el sindicato AMIT desde el pasado 21 de noviembre. Esta semana, y estoy recapitulando los viernes, cosas que ocurren durante toda la semana, se han manifestado en el centro de Madrid para reivindicar una atención primaria de calidad. Muchos de ellos vestidos, algunos se lo habrán cruzado, con batas blancas y algunos ataviados con prendas, lazos, accesorios de color morado, símbolo también el miércoles del Día Internacional de la Mujer, del feminismo. La marcha ha discurrido, como es habitual ya, desde la calle Sagasta en Madrid, madrileña calle Sagasta, donde se encuentra la sede de la Dirección General de Recursos Humanos, y ha sido pues la foto de toda esta semana. Es uno de los temas, continúa el enfrentamiento entre unos y otros a las puertas de unas elecciones donde la salud, amigos y amigas, se va a convertir en un elemento crucial. Lo hablaremos en la tertulia. Mientras, el consejero Escuredo, desde la Comunidad de Madrid, uno de los problemas es la atención de los médicos a un número de enfermos, y ha hablado del nuevo sistema de agencia, o mejor dicho, de agenda, no agencia, sino agenda, que se presenta para asegurar la asistencia en la atención primaria en la Comunidad de Madrid.
También hemos puesto en marcha el nuevo sistema de agendas, con un proyecto piloto que se va a extender a lo largo del 2023 a la totalidad de los centros, que cuentan con 24 pacientes por agenda y un tiempo de 15 minutos por paciente. Señoría, la asistencia pediátrica se encuentra garantizada en cualquier escalón asistencial.
Se ha transmitido esta semana este mensaje en este sistema de agendas. Se está trabajando por todas las partes para intentar llegar a ese acuerdo, aunque hay algunos puntos que realmente van a ser complicados llegar a ese acuerdo por la situación, como digo, política y por la cercanía de esas elecciones. Eso es lo que es y eso es así. Es uno de los grandes temas. Otro está precisamente en Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, donde más de 3.000 personas, el 23 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, está reuniendo estos días en esa ciudad que conocemos también, en torno a 3.000 profesionales relacionados con distintos ámbitos del sistema sanitario para abordar el futuro de la gestión sanitaria. Esta cifra de participación podemos decir que consolida la implicación también de los gestores y directivos de este ámbito por la mejora del Sistema Nacional de Salud. Ha sido en el Palacio de Congresos de Canarias, el Auditorio Alfredo Kraus, donde hoy se pone el punto y seguido a este Congreso de Directivos de la Salud y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, un encuentro profesional que se desarrolla en esta edición bajo el lema Gestionando con las personas, poniendo el foco en pacientes, profesionales y directivos implicados en la salud. A lo largo de los próximos días, o durante estos días, hoy se realizarán las clausuras correspondientes, y independientemente de asistir a los congresos, ha habido momentos o rincones del mundo de la salud y la sanidad que espero puedan conocer en este programa, uno de los mayores eventos relacionados con los directivos de la salud. Allí estaremos en unos instantes, en las Islas Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, con protagonistas, y abriremos la tertulia desde allí.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Fran, y a nuestros oyentes.
¿Qué más vamos a tener? Bueno, ya sé que te gustaría estar en Canarias, pero estamos aquí.
Bueno, estuve hace poco.
Estuviste hace poco, es verdad. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy?
Bueno, pues el programa de hoy tendremos con nosotros a Carlos Rus, presidente de ASPE, y a José Francisco Soto Bonel, presidente de SEDISA, desde Canarias. Nos estarán explicando todo lo que tiene que ver con este 23 Congreso. A continuación nos acompañará Fernando Mugarza, director director del desarrollo corporativo en la Fundación IRIS. Y tras la pausa tendremos a Cornelia Reuscao, Managing Director de Globality Health, y también Pablo Siagris, director general de la Fundación Jérôme Lejeune, y también las voces de reflexión, no nos podemos olvidar de ellos, de nuestros contertulios Nacho Nieto y Antonio Burgueño.
Gracias, Laura. ¿Alguna referencia de cómo pueden conectar más directamente todas las semanas con Valor Salud aquí en Capital Radio?
Eso es, a través de nuestro canal de WhatsApp tenemos línea directa donde todos nuestros oyentes van a poder tanto escribirnos las dudas que les surjan durante el programa y mandarnos notas de voz al número 687-050-600, 687-050-600.
Gracias, Laura. Nos vamos a Canarias.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Y en Las Palmas están prácticamente muchas personas del entorno de la salud y la sanidad en nuestro país en este Congreso de SEDISA 23, Congreso Nacional de Hospitales de Gestión Sanitaria y Gestión Sanitaria, donde se está hablando mucho precisamente de lo que venimos hablando aquí y en todos los aspectos de recursos humanos en el mundo de la salud, gestionando con las personas, un gran lema. Creo que vamos a abrir línea. Bueno, saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos.
A ti, como a mí, nos hubiera gustado estar en Las Palmas de Gran Canaria, pero será
no
otro
es,
año.
No
será
es
otro
ningún año. Mal sitio, no, pero no va a ser este año, efectivamente.
Muy
pero
bien,
en este momento.
Saludamos allí, por un lado, a otro contertulio habitual del programa, al presidente de la Patronal de la Sanidad Privada de España y presidente y de la Comisión de Salud de la COE. Don Carlos Rus, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Frank. No os puedo decir lo contrario. Magnífico congreso, magnífico tiempo, magnífico escenario en Canarias. Lamento que no hayáis podido acompañarnos.
Desde luego. El año que viene lo vamos a organizar con tiempo para que esté Valor Salud allí en el programa, sin duda alguna. Bueno, creo que tenemos también a el presidente de SEDISA, a don José Soto, en línea directa, haciendo una pausa de los últimos metros de este congreso, en directo con todos nosotros aquí en Valor Salud, en Capital Radio. Don José, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días, Carlos. Buenos días, Nacho. Buenos días todos los amigos que os habéis quedado en Madrid o que estáis en Las Palmas con nosotros aquí.
Muy bien. Primer balance, don José, de este gestionando con las personas, mucho público objetivo del mundo de la salud y la sanidad, mucho asistente. En un momento en el que la sanidad y la salud están viviendo pues momentos también cruciales. ¿Cuál es tu balance, don José?
Mucha gente aquí debatiendo y mucha gente esperando nuestras conclusiones. Y mucha gente también esperando beneficiarse de la mejora en la gestión, de la mejora en la prestación de asistencia en conjunto, cada uno en su campo. Aquí hay un debate permanente que sigue dándose aquí, es que cómo podemos responder a los desafíos en esta edición, fundamentalmente a los desafíos de que nosotros somos personas, trabajamos en grupos de personas para mejorar la salud de las personas. Y entonces ponemos el foco muchísimo en esa confluencia de intereses diversos en personas diversas con un fin único, que es vivir más y mejor o más o mejor. Y de eso vamos, tenemos muchísimas mesas simultáneas, tenemos casi 1,000 comunicaciones de la gente que ha trabajado, que ha aportado ideas y que nos las quiere contar. Y tenemos pues a los más granados de la sanidad española por aquí. Y el resto que no somos de los más granados, aprendemos mucho. Hay a veces que no llegamos, porque son mesas simultáneas y no podemos estar en todas. Pero hay capacidad, hay oportunidad de que cada uno, en base a su problemática individual o a sus intereses individuales, pueda elegir debates.
Con todo esto, las conclusiones que van a darse en las próximas horas, y tendremos tiempo para hablar, y con todo este balance que haces, en tu opinión, se ha tenido que celebrar el Congreso, pero te llevas muchas más referencias con toda tu experiencia de los retos de los directivos de la salud en estos momentos. Si tuviéramos que poner dos, tres puntos claves de esos retos, ¿dónde estarían? Se lo pregunto al presidente de SEDISA, José Soto.
Primero, en pensar en la dignidad de nuestros pacientes. Son seres humanos y, por tanto, tenemos que considerarles como seres humanos dignos. Y, por tanto, darles capacidad, no ya oportunidad, que también, sino lo más importante, capacidad para definir cuáles son los servicios sanitarios que más les aportan. Es decir, para ellos participar con nosotros en la definición de qué ruta asistencial van a seguir para mejorar su salud ante su problema particular. Y entonces esa es la primera conclusión, considerarles parte de la decisión con nosotros de qué les hacemos ante su problema de salud. Segunda cosa o segundo asunto que más nos interesa, porque podría convulsionarnos incluso, que es la transformación digital. Eso es un tema que le damos vueltas y vueltas, que se dice, hombre, pues es que es un tema nuevo. Pueden ustedes dedicar tiempo a esto. Es un tema nuevo, pero es urgente. Es urgente porque la buena gestión de los datos podría conllevar una mejora sustancial en la gestión de los recursos y en la resolución de los problemas. Y, por tanto, eso también se está debatiendo y nos preocupa mucho. Y podríamos decir, y lo último, es que las administraciones que queremos y hacemos llamamientos y presión, que sean sensibles a la problemática que tienen los profesionales, que tenemos los profesionales en nuestro trabajo, para poder con tranquilidad afrontar los retos, insisto, los retos importantes para los que existimos, que son los retos de mejor salud. Y eso está ocasionando problemática ahora en las relaciones, en la calle. No, pero llamamos a las administraciones a que se sienten a debatir con los directivos, con los profesionales sanitarios y con los ciudadanos qué debemos hacer, y nosotros como directivos estaremos en esos debates también.
Don Carlos Rus, como presidente de la patronal, que también ha estado en este congreso, ¿qué balances te llevas? ¿Qué opinión tenemos? Carlos, dejamos aquí hoy.
Bueno, es un congreso, yo creo que muy vivo, tremendamente consolidado, donde hay una gran implicación de los participantes, Fran, donde, como dice José Soto, estamos viendo a muchísimos profesionales de muy alto nivel debatiendo de temas que son tremendamente de interés, y es llamativo porque al mismo tiempo que te encuentras en estos profesionales pues muy sorprendidos de la calidad de las ponencias y de las ideas que se van transmitiendo, pues vas por los pasillos y vas saludando muchas veces a consejeros con los que puedes charlar con una cercanía que estás con uno y estás a los dos minutos con otro, ¿no? Y después también datos y cuestiones muy interesantes, ¿verdad? Decía José Soto, y decía, oye, esto tenemos que poner el foco en los pacientes y la importancia de la transformación digital. Y se sacan datos muy relevantes, ¿no? Nos decían en alguna de las ponencias que se iba a incrementar un 150% el gasto respecto a 2014 para el año 2040. Se hablaba de la tremenda potencia que tienen las nuevas tecnologías, Fran, y cosas que decimos, oye, la inteligencia artificial va a aterrizar en sanidad, pero ¿para qué lo va a hacer, ¿no? Pues va a tener una gran relevancia en la detección precoz de enfermedades, por ejemplo, o en reducir las necesidades de biopsias, ¿no? Y la impresión 3D, ¿no? Para implantes, sustituciones y prótesis. O la edición genética, ¿no? Para transformar tratamientos y unos avances muy significativos, a lo mejor en enfermedades que son incurables, ¿no? O la realidad virtual o los vendajes inteligentes, ¿no? Vemos muchas veces como cosas que antes hablábamos de ellas como algo que llegaría, empiezan a tener una aplicación muy práctica, muy concreta. Y todo esto en foco, al final, está el rendimiento que habla José Soto, ¿no? De cómo ver qué es lo que más aporta a ese paciente. Y está también en esa personalización de la medicina, que yo creo que es otro gran reto de los que vienen en los próximos años. Y en la importancia que tiene la palanca tecnológica, ese manejo de datos. ¿Por qué? Porque al final si queremos que el paciente se sienta al centro, necesita tiempo del profesional, de los profesionales. Y para que los profesionales tengan tiempo en el contexto al que vamos, uh-huh. es muy importante, sin duda, la tecnología y ese extra de tiempo que pueda conseguir el profesional para tratar al paciente.
Nacho Nieto está
un gran congreso.
Sin duda alguna, en la distancia lo hemos vivido diariamente. Os agradecemos ese resumen. No sé si tiene alguna pregunta, reflexión, Nacho Nieto, nuestro contertulio de hoy.
Sí, yo quería hacer, primero enhorabuena por el congreso, Pepe, y a ti, Carlos, por estar ahí. Y en todo caso, desde luego estoy absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Yo lo que quería decirle a, sobre todo a Pepe Soto, que hacen un gran trabajo con los directivos de la salud, para que ellos lo hagan con los profesionales, que me ha alegrado mucho oírte hablar así directamente, y a Carlos, ¿no?, de la transformación digital y de todo lo que implica, pero creo que también hay una labor pendiente por hacer, por convencer a todos los profesionales, por mucho que parezca que lo están, del valor que les supone el utilizar todas las herramientas que esa transformación digital está poniendo en sus manos. Porque el valor de los datos, que es importantísimo y bien utilizado, lo que puede otorgar, lo que nos va a dar, lo que les va a dar a los profesionales en sus manos a la hora de atender a un paciente, es muchísimo. Y efectivamente, al final, si no tenemos al paciente bien a la vista, delante, y todo lo que hacemos, todo lo que se hace el sistema sanitario es y solo puede ser por el paciente, pues no hay que perder oportunidad.
¿Algún comentario, Pepe? ¿Carlos?
Nada, muchas gracias por el apoyo constante que sentimos en vosotros, en vuestra emisora, en tu programa, y eso es un punto de apoyo importante para nosotros, para lanzar las ideas a debate en general, uh-huh. a debate público, y para que todos podamos beneficiarnos de estas reflexiones que los líderes aportan. Que no quede solo en estas sesiones que estamos realizando en Las Palmas, que se difunda. Y vosotros estáis jugando un papel sustancial, importantísimo. Muchas gracias.
Muchas gracias al presidente de los directivos de la salud, de SEDISA, que con gran éxito está celebrando estos días ese encuentro, gestionando con las personas. Pepe, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo.
Gracias. Carlos, te iba a decir también que un abrazo también para todos los hombres y mujeres del mundo de la salud, porque habéis estado allí, como tú muy bien decías, en ese cruce de pasillos, en un momento donde vosotros estáis viviendo también en la sanidad privada pues un momento importantísimo, ¿no? Ante unas elecciones en las próximas semanas, los médicos en las calles de Madrid, la transformación digital, todo el tema del plan de equidad, en fin, hay muchísimo tema por delante, ¿no?
Sí, estamos sin duda en un sector que es apasionante y que cuando se acercan las elecciones, y yo creo que muy especialmente estas, pues estamos como muy en boca, ¿no? El tema sanitario, uh-huh. y se da esa malentendida, a veces gran confrontación entre ámbito público y privado. Y hay un concepto que es tremendamente demagógico, que es intentar hacer ver que lo público y lo privado compiten, cuando lo único que hacemos en la vida y en la realidad es colaborar. Uh-huh. Y esa es nuestra función como sector privado cuando se nos requiere y cuando se nos necesita. Pero bueno, sobre esto, Fran, publicábamos también una columna ayer en ABC, que os animo uh-huh. también a leer, y en la que hacíamos esta reflexión. Y sobre el Congreso, Fran, también decirte, cada vez una mayor presencia de ponentes y de participantes al ámbito privado, que ha sido un Congreso que históricamente o tradicionalmente ha tenido una vis muy pública, ¿no? Y al que poco a poco, ya en estas dos últimas ediciones, Málaga y Canarias, vamos sumando cada vez más a la privada. Uh-huh. En ese bien concepto entendido de colaborar en todos los campos y también en este, ¿no?, el de la reflexión. Y satisfechos, Fran, ha sido un congreso tremendamente interesante.
Pues nada, el 30 y 31, un apunte rápido, Día Mundial de la Salud, aquí en Capital Radio, con lo mejor del mundo de la salud, ¿no? Que es importante también, un nuevo año,
Sin duda, y además yo creo que vamos viendo confirmaciones y cada vez participantes de mayor interés y de relevancia, y la presencia del ámbito político y de los mejores profesionales. Y yo creo que en un momento especialmente relevante por lo que comentábamos, ¿no?, por la situación que se da ahora mismo en el Sistema Nacional de Salud, por esa necesidad de cambio que se palpa en la sociedad con respecto al ámbito sanitario y por la cercanía de las elecciones. Yo creo que va a ser una jornada pues tremendamente o más si cabe interesante que en años pasados, ¿no? Por el contexto.
Pues estarán informados todos los oyentes de Capital Radio. El único sitio donde podemos concentrar en 24 horas, 48 horas prácticamente, a más de 60 invitados del mundo de la salud y la sanidad en todos los ámbitos. Gracias, don Carlos. Como presidente de la patronal, gracias por estar con nosotros y presidente de ASPE. Buen fin de semana. Gracias.
Buen fin de semana y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran, muy buenos días a todos. Un placer como siempre.
Bueno, vamos a hacer la desconexión enseguida, pero te quedas con nosotros unos minutos y así reflexionamos sobre algunos temas que decíamos, Fernando, que todos los temas que nos ha comentado Pepe Soto, todo el congreso de SEDISA, es que se nota que vienen las elecciones, ¿no? También en las próximas semanas, ¿no?
Sí, así es. Bueno, yo creo que es oportunísimo además el Congreso de SEDISA, que además siempre congrega a grandes expertos en el tema de la gestión sanitaria, y todos estamos viendo, ¿no?, en los titulares, en los medios de comunicación, bueno, pues que se ha convertido en un protagonista del entorno, digamos, político, ¿no?, con lo cual tiene también su cara y su cruz. Pero bueno, si quieres luego lo hablamos, lo comentamos.
Pues sí, ¿alguna reflexión, Nacho, de lo que has escuchado en este Congreso? Bueno, que se ha estado el presidente, pero son 3.000 las personas que están allí presentes.
Sí, sí, bueno, buenos días, Fernando. No hay ninguna duda de lo que aglutina y de lo que supone el Congreso de Hospitales, por los asistentes, por los ponentes y por los temas que se tratan año tras año y que siempre deja un pozo y que se sacan conclusiones para el trabajo que después se debe llevar a cabo, que es lo importante, ¿no? Poder poner luego cosas en marcha, iba a decir innovar, porque efectivamente muchas veces se descubre, hay plena conciencia y consciencia de lo que hay que hacer, de lo que está mal, de lo que hay que corregir y de cuál es el camino a seguir. El problema es que a veces eso es tan difícil de llevar a cabo y que, bueno, pues se escucha mucho en un determinado momento, pero luego cuando eso se quiere trasladar y hacer llegar a quienes tienen que tomar las decisiones, a quienes las tienen que poner en marcha, ¿no? No es lo mismo exponer un proyecto, exponer lo que se está haciendo, como digo, o lo que hay que hacer, donde muchísima gente lo tiene tan claro, que luego ponerse a llevarlo a cabo y tener que convencer a todos los actores de ese centro, de ese hospital, de ese sistema, de ese servicio, sí, de salud, para llevarlo adelante, que como tú bien sabes, lo de mover a los profesionales y a los recursos humanos tiene lo suyo.
Tiene lo suyo. Enseguida hablamos con Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Pausa y volvemos. Estamos en directo todos los viernes aquí en Capital Radio, en Valor Salud, con los expertos en el mundo de la salud y la sanidad. Desde hace ya, ¿cómo pasa el tiempo? Octava temporada, donde cada vez más, fíjense ustedes el título del Congreso de las Palmas de Gran Canaria, donde han estado 3.000 personas gestionando con las personas. Y vengo insistiendo en los últimos años, por decir así, de la importancia del acercamiento del mundo de las personas, lo ha dicho Nacho Nieto hace un rato, con el mundo de la salud y la sanidad. De eso también se va a hablar mucho en este congreso que se clausura hoy en Las Palmas de Gran Canaria, y también se va a hablar mucho en el Día Mundial de la Salud. Les cuento que Salud para Todos es el lema de este Día Mundial de la Salud. Se celebra el 7 de abril, es fiesta y Viernes Santo. Nosotros una semana antes, el 30 y el 31, en ese viernes de Dolores y en este jueves último de marzo, haremos un especial en esta casa, en Capital Radio, en este programa Valor Salud, con la apertura institucional ya confirmada de Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que estará con nosotros con un Día Mundial de la Salud, con el lema, con representaciones de presidentes de distintas instituciones. Vamos a hablar de nuevas tecnologías, de interoperabilidad, digitalización, medicina preventiva, predictiva, salud mental. Hablaremos de la colaboración público-privada. otro año, a ver si aportamos algún dato nuevo, futuro del modelo del Sistema Nacional de Salud. Va a haber una mesa también con representantes políticos en ese Día Mundial de la Salud y también hablaremos de recursos humanos, de personas, competencias profesionales, estrategias para afrontar el futuro. Está con nosotros también Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS, en unas jornadas, Fernando, ya tradicionales de este Día Mundial de la Salud, que al menos durante unas horas nos dan para repasar cómo está el panorama de la salud y la sanidad en nuestro país, ¿no?
Pues así es, Fran. Yo creo que lo has expresado muy bien, ¿no? Ha resumido perfectamente pues las mesas que se van a celebrar. Como siempre, pues el Día Mundial de la Salud, en Valor Salud, pues lo abordamos de una forma intensa, ¿no? Concentrada, pero intensa, ¿no? Y palpamos pues el pulso de la sanidad, ¿no? Y la verdad es que este año hay mesas muy, bueno, todas son muy interesantes, ¿no? Pero yo destacaría, por ejemplo, pues entre todas ellas, a mí me parece muy, muy importante todo el tema de las competencias profesionales, ¿no? Yo creo que en el ámbito de SEDISA ahora, por ejemplo, se está hablando precisamente de los temas de recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los capítulos más importantes que te voy a contar a ti desde el punto de vista del foro, ¿no? De lo que significa la gestión de los recursos humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que hay una serie de desafíos en los que se encuentran precisamente esas áreas, ¿no? Y que además han sido, por lo visto, por lo que he leído, pues comentadas dentro de lo que es el propio Congreso. ¿No? Aspectos como el abandono silencioso, como la gestión organizativa, como la contratación de calidad, algo tan importante como es el crecimiento del talento, ¿no? La captación del talento y la retención del talento precisamente, y luego esa vinculación hacia el entorno de la inteligencia artificial y la automatización de los datos, ¿no? Con esas nuevas competencias profesionales y esos también nuevos profesionales que se van a ir acercando progresivamente al entorno sanitario, vinculados precisamente a ese área digital, ¿no? Que va a transformar en definitiva no solamente los sistemas sanitarios, sino también la propia medicina. Vamos, que en definitiva yo creo que tenemos pues eso, un par de días, ¿no? Intensos, donde no solamente serán los aspectos políticos, sino que los aspectos vinculados a lo que es la gestión, a lo que es el ámbito de la comunicación también y los recursos humanos y, por supuesto, la transformación digital van a tener un papel muy importante.
30 y 31, especial Valor Salud, especial Día Mundial de la Salud aquí en Capital Radio. Hablaremos de un tema, Fernando, la interoperabilidad que vosotros conocéis muy bien. Habéis desarrollado un informe desde el IDIS muy, muy interesante, con una visión, diría yo, por un lado, descriptiva, enmarcando la estrategia, la legislación, las experiencias más relevantes a nivel nacional, y por otro lado también, si me permites, asertiva, ¿no? Proponiendo un modelo de interoperabilidad para el sistema sanitario español.
Sí, así es. Estamos precisamente en esa antesala, ¿no? De lo que va a ser un gran proyecto, de lo que es un proyecto tal y como está diseñado, que además yo creo que tiene un aspecto muy importante, ¿no? Y es que involucra o trata de involucrar a todos, ¿no? Sin apellidos, o sea, sanidad pública, sanidad privada, entornos farmacéuticos, entornos médicos, entornos sociales, por no utilizar la palabra de sociosanitarios, que a mí tampoco me parece el término más apropiado, ¿no? Los propios médicos y consultas extrahospitalarias, ¿no? Hemos de tener en cuenta que entramos también en una dinámica en la que Europa pues nuevamente nos va a marcar también el paso, ¿no? Y de esto estamos hablando también en el propio informe, que es el espacio europeo de datos. Y eso significa pues un nuevo reglamento que se aproxima ya a los países, que va a estar encima de la mesa, bueno, pues de nuestros gestores y autoridades, y que lógicamente pues será implantable en todos los países miembros, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues eso significa pues esa gestión del dato, esa interoperabilidad, esa continuidad asistencial imprescindible y esa utilización primaria y secundaria precisamente de los datos. La utilización primaria en el contexto asistencial, de tal forma que el paciente pues transite por el sistema donde transite, pues pueda llevar consigo mismo sus propios datos de salud y presentarlos para evitar pues redundancias y duplicidades, ¿no? Por ejemplo, en pruebas diagnósticas, ¿no? Uh-huh. Y esa utilización secundaria, pues porque los datos también son muy importantes de cara a la investigación, a la innovación, a los procesos de I+D, porque qué duda cabe que la medicina es una ciencia en constante evolución, ¿no? Y prueba de ello, pues tenemos los medicamentos, la tecnología sanitaria, pues que gracias precisamente al mayor conocimiento, pues se van produciendo grandes avances y grandes innovaciones.
Y un gran servicio desde el punto de vista para el paciente, que es lo más importante, y una atención directa que percibe el paciente en esta interoperabilidad de la que venimos hablando hace muchos años. Por cierto, el 16 también hay una convocatoria en la Asociación de la Prensa también muy interesante, ¿no, Fernando?
Sí, la verdad es que yo, en este caso, pues la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, ¿no?
Eso es.
Juntamente con una empresa puntera en tecnología y dentro de lo que es la tecnología digital, la tecnología sanitaria, como es GMV, pues han organizado una jornada que yo creo que va a ser la primera de una serie, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se ha planteado es un observatorio, un observatorio de tecnología precisamente en el ámbito de la sanidad, y arranca pues con el paciente oncológico, con una de las patologías que más impacta en nuestra sociedad, que más morbilidad y mortalidad genera, ¿no? Y a partir de ahí pues se va a desgranar lo que significan las aportaciones terapéuticas vinculadas al mundo tecnológico, y en concreto pues se va a tocar un aspecto puntual como es el tema de la radioterapia intraoperatoria, ¿no? Un aspecto que, bueno, pues que está contribuyendo a la mejora, en definitiva, del pronóstico de algunos tipos de tumores, de algunos tipos de cánceres, ¿no? Como puede ser el cáncer de mama, como puede ser el cáncer de recto, como el oligodendroglioblastoma, ¿no? En cabeza, en fin. Grandes avances que se van produciendo precisamente gracias también no solamente al aspecto farmacológico, sino también al aspecto tecnológico. Uh-huh. Muy interesante y nada, pues allí estaremos.
Muy bien.
Y además, pues, estará también Valor Salud. Pues,
allí, ¿no? Allí estaremos y lo contaremos. Nacho, ¿algo que añadir respecto a lo que decía Fernando? ¿Algún apunte?
No. Vamos a ver, realmente... en las cosas que ha dicho y al hablar de la interoperabilidad, eso es, algo, y de la transformación digital, pues que la verdad que lleva más tiempo andando por el mundo, ¿no? Por los espacios, que lo que parece, aunque ahora realmente es cuando está empezando a calar y demás. Yo en ese planteamiento, porque la interoperabilidad se produce tanto cuando un centro de salud y un hospital comparten datos como cuando lo comparten un centro de la sanidad pública y de la sanidad privada, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber todavía un paso más entre las propias instituciones, las públicas y las privadas. Se están poniendo, como hemos visto alguna vez, las bases legales para que se pueda llevar a efecto, y que tiene que ser muchas veces esa interoperabilidad más institucional, que la tenga, que le carguemos un poco la responsabilidad de interoperar al propio paciente, ¿no? Con sus datos, que son suyos, pero yo creo que tenemos que llegar a esa continuidad asistencial que se tiene que producir, uh-huh, también de una forma más institucional y no solo a través de los pacientes. Desde luego para los pacientes, eso sí.
Claro,
muy bien.
Solamente se permite,
adelante, claro,
nada,
que sí,
por complementar las palabras de Nacho, ¿no? Es cierto que es que a veces llama la atención, ¿no? La asimetría que se produce entre el desempeño y el desarrollo tecnológico, que es constante, que desde el punto de vista digital tenemos herramientas de todo tipo que nos intercomunican, ¿no? Y a veces pues esa lentitud, entre comillas, ¿no? De los procesos, de los procedimientos, hasta que finalmente pues llegan a término y se pueden establecer iniciativas de estas características, sí, de gran calado para el paciente, como bien dices, para el profesional también, puesto que le aporta también calidad y seguridad, y para el propio sistema sanitario, porque es un beneficio, bien, más que evidente. Y bueno, pues en esta ocasión pues también será, me imagino, en este caso Europa, ¿no?, quien aunará las voluntades y los caminos de los Estados miembros para que la interoperabilidad y la continuidad asistencial sea una realidad, puesto que herramientas tenemos, ¿no? Y lo único que hace falta es no solamente desarrollar las herramientas, sino desarrollar también, uh-huh, los ámbitos de implantación desde el punto de vista, como bien decía Nacho, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de gestión, en fin, etcétera, etcétera.
Fernando, y la toma de decisiones, que muchas veces es donde se paran algunas cuestiones.
Ha visto claro las claves.
Muchas veces es lo que más cuesta, ¿no? Es lo más lento, la toma de decisiones.
Interoperabilidad, un asunto que afrontamos aquí y que está ahí y que todos los años tocamos en el Día Mundial de la Salud, que tendremos, por cierto, el 30 y el 31, lo recuerdo. Don Fernando Mugarza, querido doctor, querido amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros también, y que tengáis un excelente fin de semana, que parece que viene bueno, ¿eh?
Viene bueno. Nosotros, de momento, nos vamos a Luxemburgo en unos segundos, ¿eh?
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
En un momento en el que, decía, nos está esperando en Luxemburgo, Cornelia Ruscón, manager en directo de Globality Health, una de las grandes compañías, Grupo Ergo, también de salud y de seguros de salud en viajes. Porque tenía yo intención de hablar con ella, aprovechando también el nuevo plan de lanzamiento de nuevos productos de un seguro médico internacional también, preguntarle varias cosas sobre el movimiento de viajes y la salud en el mundo, ¿no? Por eso la hemos llamado y está con nosotros en directo hasta ahora. Querida Cornelia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Fran, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Todo bien aquí.
Todo bien, pues me alegro. Aquí vamos a tener un fin de semana también muy primaveral en Madrid, pero te agradezco también que tengamos la charla para todo el público en España, en un momento en el que, Cornelia, ¿cuál es tu percepción sobre los viajes que se están reactivando en España, el mundo de la salud internacional a raíz de la pandemia? ¿Cómo se está reactivando todo esto, en tu opinión?
Pues yo diría que empezamos el año con un casi nuevo espíritu, ¿no? Aún, por lo menos aquí, muchos están actualmente con COVID más, digamos, más suave, menos agresivo que en el pasado. Estamos de vuelta con muchísimas expatriaciones. Yo pienso que la situación que enfrentamos en Europa en esos momentos, con la guerra en Ucrania y la inflación, genera como una sensación de inseguridad por uh-huh. grandes partes. Y nosotros vemos que muchas empresas responden a esa situación de inseguridad con actividades reenforzadas de movilidad. Por ejemplo, vemos empleados de ventas, por ejemplo, que reactivan sus viajes, van a ver sus partners fuera de España, pero también muchas empresas que van en búsqueda de nuevos mercados de producción o de ventas. Uh-huh. Y al mismo tiempo, con las experiencias hechas, sigo
sí,
hasta
sí,
que
sí.
me interrumpes.
Sí, sí, adelante.
Es un tema, lógicamente, que nos ocupa mucho, ¿no?
Claro,
y que
dominas y manejas.
Muchísimo más actividades. Claro. Y pues, con las experiencias hechas durante la pandemia, vemos una necesidad, para no decir ansiedad, de moverse siempre bien cubierto con un seguro médico potente, ¿no? Los uh-huh. empleados que son móviles, el internacional, saben que es importantísimo poder acceder a facilidades médicas de primer calidad cuando se encuentran fuera. Y uh-huh. las empresas lo saben también. Están muy conscientes de la duty of care, de la necesidad de ocuparse de sus empleados y de no dejarles moverse sin buena cobertura. Pero, al mismo tiempo, un problema que veo, bueno, diciéndolo desde el punto de vista del asegurador, uh-huh. suena, bueno, veo que es un problema para las empresas. Es importante es el incremento del gasto médico, sobre todo en Estados Unidos, pero también en muchos países como Brasil, México, que vemos entre la pandemia y la inflación que el gasto médico está mucho más caro que lo fue hace tres, cuatro años. Y eso, lógicamente, se ve también en las primas medias del Seguro Médico Internacional. Las primas han subido y yo pienso que seguirán subiendo por lo menos todavía durante este año.
La salud, Cornelia, la salud se ha convertido en un elemento, desde el ámbito internacional, que manejáis, en un elemento de seguridad para las organizaciones, lógicamente para el sector también, pero para las empresas en general, ¿cómo lo ves?
Pues yo veo que hay, como hay más movilidad, al mismo tiempo hay más conciencia de los dos lados, del lado del empleado, pero también de la empresa, que la salud es frágil y que se puede ocurrir cualquier uh-huh. cosa en cualquier momento. Y me acuerdo hace unos años, cuando he empezado a trabajar en el mercado español, que a veces he hablado con empresas que me decían, sí, que tenemos, pero que tenemos solo alguna gente que se va afuera y ellos y cuando tienen algo grave, pues de todas formas regresan a España, entonces los dejamos partir solo con un pequeño seguro de viajes. Y eso creo que ha cambiado fundamentalmente, uh-huh. porque la gente sabe de que de repente te encuentras yo qué sé, en el, bueno, un país lejos y se te ocurre algo y lo de regresar rápidamente a España, que no puede ser la solución. Y por eso creo que hay mucha más necesidad hay mucha más conciencia en las empresas de que un seguro médico es muy importante y que se tiene que ocupar. Y hay que también ofrecer la posibilidad de poder acceder a clínicas de calidad.
En ese viaje internacional que estamos haciendo por la salud Cornelia Rusco en directo en Luxemburgo, en Globality Health, hay un aspecto también, habéis sacado un seguro médico internacional, donde me llama la atención, que es lo que yo quería hablar contigo, de un aspecto, una cobertura interesantísima que después de la pandemia nos pilló, bueno, sabíamos que existía, a muchas personas, que es la telemedicina, ¿no? Pero la telemedicina, habéis innovado mucho, que es lo que me llama la atención de esta gama de coberturas, habéis innovado mucho y habéis ampliado mucho, ¿no?, este concepto.
Sí, mucho. Sí, un montón. Pues solo dos palabras sobre el nuevo producto, porque tienes razón, hemos sacado un nuevo producto a principios del año específicamente para el mercado español, que justamente quiere responder a los tres tópicos que hemos mencionado, ¿no? Eso, el acceso a nuestro médico, cuadro médico en el mundo y al cuadro médico de DKV en España, con premios más accesibles y al mismo tiempo con coberturas que son muy amplias de hospitalización, ambulatorio, dental, asistencia y todo, que ofrece cumplirlo con la duty of care de los empleados. Y al mismo tiempo, tienes razón, hemos amplificado mucho lo que es los digitales, los servicios digitales en general. Hemos dado un refresco a la aplicación que tenemos ya, con más, que tiene ya nuevas funcionalidades y tendrá un montón de nuevas funcionalidades sobre todo el año ahora en curso. La telemedicina, que es un tópico, como lo sabes, me conoces desde hace mucho y sabes que es un tópico que tengo mucho cariño.
No, estáis muy pendientes de todo esto.
Claro, y yo creo que es un si te encuentras lejos de España,
claro,
y tienes un problema pues de salud, tu partenario o los niños, y pues la posibilidad de poder hablar con un médico español desde tu casa vía la aplicación es fenomenal. Y una cosa, bueno, por el momento era más bien centralizada en la salud, digamos, del cuerpo. Y ahora estamos ofreciendo también, a partir del mes de abril, unas funcionalidades para asistir más con la salud mental también, ¿no? Habrá aspectos de bienestar,
sin duda,
consultaciones psicológicas y algo, por ejemplo, que me parece muy, muy, muy práctico y muy útil, prescripciones en directo. Ahora, date un ejemplo, pero te encuentras en China, que accedes a una consulta una videoconsulta con tu médico en España vía la aplicación nuestra, y al final el médico te manda una prescripción con la cual tú vas a la farmacia en China en faz de tu casa y recibes tu medicamento. Me parece estupendo.
sin duda alguna, el avance al servicio de la medicina, de los pacientes, hemos aprendido mucho en esto de telemedicina, y era uno de los aspectos que yo quería hablar con Cornelia Rusco, como managing directo de Globality Health, una de las empresas expertas en nuestro país en esto de seguros de viajes. Cuando te pilla por ahí y no tienes nada que hacer, digo, porque quieres tener a tu salud cercana dentro de la distancia, ¿no? Cornelia, muchísimas gracias por estar con nosotros, y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.
Encantada, gracias a ti. Un saludo, Frank.
Un abrazo, gracias desde Luxemburgo en directo.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Bueno, Nacho, esto nos pilla por ahí, en cualquier lugar del mundo, y la telemedicina ha avanzado mucho. Creo que tenemos a Antonio Burgueño. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Aquí estoy, buenos días.
Buenos días, don Antonio.
Buenos días, Nacho.
¿Alguna novedad, Nacho, sobre esto último que hemos hablado?
Yo, sí, perdóname, Antonio, ahora te dejo la palabra, te la cedo. Pero la verdad me estaba haciendo reflexionar lo que estaba diciendo Cornelia desde Luxemburgo para todo el mundo, pero que es que desde Madrid para España lo tenemos resuelto. O sea, sí, es muy curioso. Todo eso que se está ofreciendo en ese seguro y en ese servicio de telemedicina, no con una consulta telefónica, sino incluso con una videoconsulta, donde el médico te ve, te prescribe, en tu tarjeta sanitaria virtual aparece la prescripción, vas a la farmacia, a cualquier farmacia de España, y esa prescripción te la van a hacer efectiva, te la van a dispensar. Lo tenemos y yo creo que no nos hemos enterado. Es verdad, en línea de lo que yo un poco decía antes cuando hemos hablado con el Congreso de Hospitales, con Pepe Soto, que les cuesta a veces a nuestros profesionales utilizar ciertos medios, pero están esos medios en nuestro sistema sanitario, en nuestro servicio, están, funcionan, están implementados, están los equipos puestos en las consultas de los médicos y bueno, pues no se están usando demasiado y cada vez lo piden más los pacientes. Les teníamos que ir más a los pacientes.
Tú no estás en Las Palmas, ¿no, Antonio?
Lamentablemente, lo tenía previsto. Sí. Pero de última hora había que sacar trabajo adelante y había que ser responsable.
Muy bien, todo bien la semana, ¿no?
Tenía previsto porque además el proyecto Venturi con el Círculo de Sanidad está allí.
Es verdad. Mucha pena, ¿no? ¿Cómo vais, Antonio?
Pues vamos muy bien. Yo está diciendo Nacho algo muy importante. Y es verdad, yo los que viajamos con nuestra tarjeta sanitaria y vas a una farmacia allá donde sea en España y te dan el medicamento, me parece fantástico. Y es un ejemplo fantástico porque evidentemente, hilando con lo que está debatiéndose Las Palmas, lo que decía Pepe Soto, lo que decía Carlos, evidentemente se está hablando de lo que se debería hacer en un futuro y sería bueno hacer, lo que ya se viene haciendo y o se está intentando y cosas que despacito, pues estos años era ciencia ficción, ¿no? Ir con tu tarjeta y que te da medicamento. Entonces yo, por ser positivo, ¿no? Oye, nos gustaría que las cosas fueran más deprisa. Las oportunidades y posibilidades son muchas. Las necesidades del sector son todas. Hay mucha presión asistencial, muchos problemas que resolver. En temas de recursos humanos, mucho trabajo por hacer. Pero bueno, también, como pone en valor Nacho, las cosas buenas que tenemos,
¿no? Yo quiero agradecer a todo el mundo también que se pone en contacto con nosotros, con Valor Salud, para muchísimas cosas, ¿eh? Desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista... Hoy, esta semana, Victoria González, del equipo de Valor Salud, ha estado en la Fundación Jerón Leyen, que tiene como propósito cuidar de forma integral y con base científica a personas con discapacidad intelectual de origen genético y que ha abierto en Madrid el primer instituto médico especializado para este tipo de pacientes. Creo que tengo al director, a Pablo Sigrís, con nosotros, al director general de la Fundación. Don Pablo, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, Victoria me lo ha contado, pero en la radio, ¿cómo es este nuevo instituto médico especializado para este tipo de pacientes?
Pues este Instituto Médico de Madrid es nuevo en Madrid, pero en realidad no es nuevo porque recoge toda la experiencia de la consulta que la Fundación Jérôme Lejeune mantiene en París desde los años 90, y lo que es un centro médico donde se hace un seguimiento especializado a todas las personas con discapacidad intelectual genética desde que nacen, a veces incluso antes porque nos llaman las familias cuando conocen el diagnóstico, hasta que mueren, ¿no? Pues con los 60 o 70 años, ¿no? La verdad es que es una consulta, pues eso, muy aterrizada a las necesidades de estas personas.
Con un gran reto que tenéis, que es 4.000 consultas al año, ¿no? Que eso son muchas consultas.
Bueno, el centro está dimensionado para eso. Nuestro centro de París es un poquito más grande y la verdad es que la necesidad está ahí y existe, ¿no? Y nos han trasladado pues muchas familias de personas con discapacidad, las asociaciones que acompañan pues a personas con síndrome de Down o con otras patologías, ¿no? Llevan ya unos años pidiéndonos que traigamos este tipo de atención a España y bueno, nos hemos lanzado y por fin hace unos días ha abierto el Instituto Médico en Madrid.
Pues allí hemos estado esta semana en cuestiones también muy muy interesantes. No sé, Antonio, Nacho, si en un minuto y medio que nos queda, ¿tenéis alguna reflexión para nuestro invitado? Fijaros que es propósito de cuidar de forma integral y con base científica a personas con discapacidad intelectual. En España se estima que hay 35.000 personas con trisomía 21, síndrome de Down, aunque en registros oficiales muchas veces solo aparecen 16.500, según los datos que tenemos, ¿eh?
Eso es.
Me parece muy interesante que se trabaje en temas tan específicos y tan necesarios, conocer bien las peculiaridades y necesidades de un grupo de población que tiene pues unas peculiaridades, ¿no? Todos tenemos las nuestras y por grupos me parece muy muy interesante, y además les auguro un buen futuro porque trata en esa personalización de la sanidad, dicen, pensando en el paciente, en orientarse al paciente, pues estoy dando un paso más, ¿no?
Muy bien, pues
sí, para nosotros también sí.
Pablo,
no sé si tenemos un minuto.
Nosotros
también es muy importante el acompañar también a la familia, el paciente y la familia, porque muchas veces los padres o los cuidadores están muy solos, ¿no?
Sin duda.
Entonces, en todas estas patologías, entonces el poder dar una seguridad, un acompañamiento verdaderamente aterrizado, es algo que se agradece
y un
mucho.
Cómo actuar, ¿no? ¿No? Sí.
Nacho.
La verdad es que es muy interesante, ¿no? El oír, el saber que se establecen centros tan especializados en cuestiones, en una cuestión como es esta, que es importante, donde se puede alcanzar una gran calidad de vida y que las personas afectadas y las familias pueden llegar a desarrollar muchísimas cosas, muchísimas actividades y una vida, vamos a decir que normal, que cuenten con esos apoyos tan especializados.
Nacho, muchas gracias por estar con nosotros. Pablo, desde la fundación Jerome Leyen, muchísimas gracias, enhorabuena por esta iniciativa, ¿eh?
Muchas gracias, adiós.
Gracias. Antonio Burgueño, como siempre, un placer. Nos lo hemos perdido los tres, que estamos aquí en directo, pero por lo menos tenemos sonidos, ¿no? Sonidos de Las Palmas, donde se ha celebrado un gran congreso. Enhorabuena a SEDISA.
Enhorabuena, sí, además un magnífico sitio.
Con todo el equipo de Valor Salud, con Félix Franco, con Laura Muñetón, con Victoria González, con Josep, que está con nosotros apoyándonos. Con todos, gracias. El próximo viernes, más salud y sanidad. Siempre he contado de otra forma, aquí en Capital Radio. Gracias, buen fin de semana, adiós.